del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta es la lectura que siento en mi corazón que tenía que leer hoy. No sé muy bien por qué, pero bueno, a lo largo de la predicación pues sabremos por qué. Lo primero que se me ocurre decir es que todos los que estamos aquí tenemos que tener el profundo convencimiento de que el que lleva esta obra adelante es el Espíritu Santo. Un profundo convencimiento, porque si no, pues la llevamos nosotros, o intentamos llevarla, o hacemos lo que podemos por llevarla, muchas veces estorbando al Espíritu Santo, quiero decir. Entonces, pues, tener en el corazón como muy metido, pedirle al Señor, pedirle una oración profunda, que todos nosotros vivamos esta dimensión súper carismática, que es el Espíritu Santo el que lleva la obra. Y con eso te libras de muchos problemas. Primero, de los miedos, de los temores, del futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con los grupos, conmigo, en mi vida, en mis cosas? ¿Qué pasará? Si lo lleva el Espíritu Santo, pasará lo que el Espíritu Santo quiera. Y nada más. Y como lo que el Espíritu Santo quiera, seguro que es una cosa buena, pues vive de la confianza. Vamos a vivir de esa confianza. Y esa confianza no nos defraudará. Nunca nos defraudará. De eso estamos completamente seguros. O tenemos que estar completamente seguros. No nos defraudará. El reino de los cielos nos dice esta palabrita que acabo de leer, esta parabolita pequeña, se parece al trigo, que aquí en Castilla, en la meseta, normalmente se siembra. Ahora ya hay trigos de ciclo más corto, pero antiguamente se sembraba en el mes de octubre, después de las primeras lluvias, brotaba, después durante todo el invierno permanecía semibrotado, machacado por todas las heladas, y daba la impresión de que aquello pues estaba muerto. Pero llega la primavera y brota de nuevo, es decir, crece de verdad. Entonces las heladas le han servido un montón. Parecía que era para mal y resulta que ha sido para bien, porque con la helada ha crecido para abajo, ha crecido la raíz, ha profundizado en la tierra, ha buscado una savia profunda. Y después en primavera, cuando brota de nuevo, cuando viene el sol y calienta, pues ya sale la caña. Y después de la caña, pues sale la espiga. Y la espiga, pues, da fruto. ¿Cuánto fruto? Pues no lo sé. Yo he contado, una vez he contado en Palencia, en tierras palentinas, no en las mejores tierras. He contado 28 granos de cebada por cada espiga y de trigo conté 35. Yo sé que hay otros sitios en los que hay muchos más granos de trigo en cada espiga y más de cebada, pero en aquellos cerros palentinos, pues esa es la cosecha. Y es bastante. Por cada grano sembrado, 28 nuevos granos, no me digáis a mí que no. Con todo este proceso que ha pasado durante el invierno. Yo pienso que para nosotros, el Señor, y hoy es Sábado Santo, nos tiene destinado también, pues, una dimensión oculta. La dimensión oculta de nuestra vida en la que Él trabaja. El Espíritu Santo trabaja. El labrador ya se puede ir a su casa, nos dice la palabra. Se va a su casa y coma, beba, haga lo que haga. La semilla por sí sola va creciendo en el campo y va brotando. Nosotros con la confianza profunda en el Espíritu Santo tenemos que tener y saber en cuenta que esto que nosotros estamos tratando de promover no lo llevamos nosotros, lo lleva el Espíritu Santo. Entonces, tranquilos, muy tranquilos. Siempre en oración, siempre, digamos, pues atentos, pero muy tranquilos porque la obra la lleva Él. Y necesita tiempo de ocultamiento, necesita tiempo de que no se ve, tiempo que parece nada, tiempo que... Pero llegará la primavera y llegarán las cosas y llegará, pues, el reino de Dios, y llegará. Os he escuchado a muchos de vosotros, a todos, por lo menos los que no son de Madrid, que tenéis problemas, todos tenéis problemas con vuestros curas, todos, porque los curas de mi pueblo, pero todos, con los que he hablado y he hablado con muchísimos, todos tenéis problemas con vuestras curas. Los curas no ayudan, es que los curas no te acogen, es que los curas son unos mandones, es que los curas están a los suyos, es que los curas dan clase en los institutos y no se preocupan de más, es que los curas de todo esto no entienden nada, es que los curas. Claro, si es que es de lo que se trata. No queráis que los curas estén en los grupos, bajo ningún punto de vista. No os expongáis a ese peligro. De ninguna forma, ni los obispos tampoco. No os expongáis a ese peligro, pues, por la sencilla razón de que esto necesita años de ocultamiento. Muchos años de ocultamiento para crecer como debe crecer, como el Espíritu Santo quiere que crezca. Y para eso el Espíritu Santo no coge curas, ni obispos. Para eso coge gente sencilla, que no discute demasiado las cosas y que es capaz de aguantar años y años ahí la acción del Espíritu Santo, hasta que esto dé el fruto, pero el fruto que quiera el Espíritu Santo. Y no creáis que el Espíritu Santo no quiere a los curas, y no quiere a los obispos, no quiere a su iglesia así, pero como los últimos serán los primeros, siempre el Señor, y lo dice en el Evangelio, funciona con esta dialéctica. Los ricos pasan al segundo plano y los pobres, los tirados, los excluidos son utilizados por el Espíritu Santo para dar un paso más en su iglesia. Todos vosotros sois pobres, tirados, excluidos. Os ha elegido el Señor. Os ha elegido el Señor para vivir esta experiencia, que no creáis que no es una experiencia. Religiosamente hablando, espiritualmente hablando, teológicamente hablando, Estáis viviendo una experiencia que en la Iglesia pocos han vivido y pocos viven. Y cuando esta experiencia llegue a su plenitud y llegue a feliz término, pues ¿sabéis lo que va a pasar? El problema es que esto va a inundar a los curas. Y los curas se van a ver inmersos en el fruto que salga de aquí. Y claro, cuando se vean ahogados, pues dirán, ¡ah, qué bueno! Y después, cuando ya el Espíritu Santo les llegue a ellos también, por efecto de esta inundación, se van a sentar en el trono y van a decir, todo esto lo hemos hecho nosotros. Y vosotros que habéis sufrido 30 o 40 o 50 años, pues tendréis que escucharlo. Tendréis que escucharlo. Y no creáis que hablo de memoria. Yo esto se lo he oído al padre Tardif. El famoso padre Tardif, que era un hombre de Dios, que era un auténtico taumaturgo. Pues en la Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, sufrió él y otros durante montones de años para llevar adelante esta obra del Espíritu, esta acción del Espíritu. Y entonces, en un momento dado, nombraron un arzobispo que cuando vio la inundación, vio que toda la iglesia de Santo Domingo estaba inundada por el Espíritu, pues lo asumió. Y con asombro de todos, al poco tiempo, se consideraba el protagonista de todo lo que había sucedido. Eso se lo oí yo al padre Tardí, que era un hombre santo. No es una crítica, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, y cosas muy humanas. Entonces me diréis, pues vaya un panorama que nos pintas. O sea, 40 años en el sepulcro, para que cuando salgamos, el que coloquen ahí en el estandarte como resucitado no sea el que estaba en el sepulcro, sino otro. Pero no os preocupéis, porque la experiencia que se está viviendo aquí, que estamos viviendo aquí, pues es una experiencia que nadie podrá arrebatar. Que nadie te podrá arrebatar, que nadie nos podrá arrebatar. Y es una experiencia del reino de los cielos como pocas. Y digo pocas porque a nivel de pueblo, yo cuando entré en la renovación carismática escuchaba muchas veces eso de que el Espíritu Santo en el siglo XX se democratizó. Porque hasta entonces verdaderamente el Espíritu Santo y los carismas estaban reducidos a los monasterios, estaban reducidos a lugares muy concretos, donde monjes o gente, digamos, súper elegida, pues oraba, intensificaba su contacto con Dios, de lo cual se alimentaba el pueblo como podía. Pero los verdaderos actores en esta historia de amor de Dios con su iglesia nunca ha sido el pueblo. Siempre ha sido o los pastores o la jerarquía o ha sido los monjes durante mucho tiempo. Los monjes, los frailes menos, pero sobre todo los monjes. Y ahora resulta que el Espíritu Santo se ha democratizado después del Vaticano II. Y se ha democratizado porque ya sabéis que la palabra demo significa pueblo y gracia significa dominio. Ahora el dominio es del pueblo. Por eso se dice que esto es un movimiento de seglares. No, no es un movimiento de seglares, es un movimiento eclesial. Antes se hablaba de clericalismo, todos los clérigos. Ahora si decimos que esto es un movimiento de seglares, caemos en el seglarismo, que es otro defecto. Esto no es ni clericalismo ni seglarismo. Esto es eclesia. La obra eclesial. La obra del Espíritu Santo. en que cada uno tiene su sitio. Lo que pasa es que el seglar estaba tan en segundo plano que ahora, al ponerse al plano verdadero que le toca, y ese plano verdadero lo ha resaltado el Vaticano II, cuando dice el Vaticano II que el Espíritu reparte sus dones como quiere y donde quiere. No tienen necesariamente que pasar los dones del Espíritu Santo a través de la jerarquía o a través de los monjes, sino que lo reparte como quiera, donde quiera, en cualquier fiel cristiano, porque está bautizado, es pueblo de Dios, y todos nosotros podemos recibir el carisma de profecía, el carisma de hablar, el carisma de curación, el carisma de todo. Entonces, este pueblo que no era, es. Y este pueblo que no era sacerdotal, es sacerdotal, porque las funciones que siempre se han creído de los sacerdotes, resulta que por carisma lo puede tener un seglar también. Entonces el seglar en este momento pues está subiendo, digamos, pues no sé, de grado, por decirlo de alguna forma. Pero estos grandes movimientos no son ni clericales ni seglares, son eclesiales, obra del Espíritu de Dios, eso sí, con un respeto profundo a lo que el Señor dé a cada uno de nosotros. Porque da carismas, porque da carismas. Y el Señor ha hecho que cada uno de nosotros, pues, tenga una autoestima espiritual mucho más grande. Quizá una de las cosas más bonitas que suceda en estos grupos carismáticos y en otros, porque no son los únicos grupos que hoy día en la Iglesia están llevando adelante esta acción del Espíritu, pero bueno, nosotros hablamos de los carismáticos porque aquí estamos. Pero quizá una de las cosas más bonitas es la subida de autoestima del seglar, y todavía tenía que subir un poco más de autoestima. Es decir, yo soy sacerdote de Dios, estoy capacitado para tener carismas, estoy capacitado según los diversos carismas, porque no todos tienen los mismos carismas. Ya sabéis que es una renovación carismática, es decir, unos valdrán para una cosa según el carisma y otros para otra. Que no todo el mundo quiera cantar, que no todo el mundo quiera hablar en público, porque, claro, el guirigay, si no, pero sí un respeto profundo a lo que cada uno puede decir. Empezamos ya, y en la renovación carismática lo sentimos, y es una cosa bellísima, para mí es una de las cosas más bonitas de la renovación carismática, en que cada una de las personas que hay aquí, la inmensa mayoría, pueden hablar en primera persona. Pueden hablar en primera persona de su experiencia de Dios. ¿Sabéis lo que significa hablar en primera persona de tu experiencia de Dios? Significa decir, a mí también se me ha aparecido el Señor. A mí se me ha aparecido el Señor. Porque nosotros vivimos de la fe de los apóstoles, que hablaban en primera persona. A mí se me ha aparecido, se nos ha aparecido el Señor. Tengo experiencia del Señor resucitado. El Señor vive porque yo lo he experimentado. Vivo de la fe. Pero la fe del Señor es tan bueno que la hace experiencia personal en ti. De tal forma que a la vez que proclamas la fe, proclamas tu propia experiencia, tu propia vida, tu propia transformación. Esa subida de autoestima es muy importante, porque todos nosotros somos un pueblo profético que estamos destinados a una evangelización, a una fermentación, a lo que sea. Porque eso, el que lo va a llevar verdaderamente, será el Espíritu Santo. Pero yo todavía veo muchas veces a los seglares, todavía les veo demasiado dependientes del cura. Es que el cura de mi parroquia, pues no te reúnas en la parroquia, hombre. No te reúnas en la parroquia. Es que nos manda al cuarto de las máquinas de la calefacción a rezar. Porque ha habido muchos grupos de la renovación carismática que han hecho la oración en las calderas de la calefacción, porque no había otro sitio en la parroquia. Y yo sé de varios sitios que podía citar, no cito porque todo se sabe, y sobre todo con estos chismes. Pero con estas grabaciones y estos chismes. Pero yo podía citar unos cuantos pueblos de aquí incluso, muy cercanos aquí. Y yo me encantaba eso, dijo, qué sitio más bueno. El sepulcro de Jesucristo y la caldera de la calefacción. Se parecen un montón. Se parecen un montón en pobreza, en ocultamiento, en espera de la vida, en espera de la resurrección. No lo tengas como un desdoro, no lo tengas como un desdoro, aunque ahora ya hay pocos que recen en el cuarto de las calderas. Ya los curas han subido un poco más la estima de esta cosa. Pero hay que tener mucho cuidado con las cosas. Yo tengo un miedo terrible a lo que va a pasar ahora con el Papa en este Pentecostés, que ha reunido a todos los grupos y todo esto. Suponed que diga a todos los curas y obispos de la Iglesia: haceos todos carismáticos, haceos todos de movimientos. La liamos, pobre Iglesia, se acabó la renovación, se acabó todo. No, a su tiempo, a su momento, a no ser que haya llegado, porque es el Espíritu Santo el que pone los ritmos. Yo estoy hablando en este momento un poco a lo humano. A mí me parece que no. Me parece que necesitamos más sepulcro. Me parece que necesitamos más Sábado Santo. Me parece que necesitamos sufrir más. Lo digo de verdad. Necesitamos que nos persigan más, que nos insulten más, que vayan detrás de nosotros a la caza y captura. Necesitamos más, un poquito más, porque eso nos fortalece, eso nos da fuerza, eso nos da vida en Jesucristo, que estamos en el Sábado Santo y le tenemos encerradico. Tenemos aquí el Santísimo, pero no teníamos que tenerlo. El Santísimo tenía que estar fuera. Hoy no hay Santísimo. Hoy no hay nada. Hay vacío. Las iglesias totalmente vacías. Está en el sepulcro, está en el silencio. El rey duerme. La tierra se ha callado. Como cuando nieva. ¿Cómo se calla todo cuando nieva? ¿No os habéis dado cuenta? Todo. Un silencio total. Pues el silencio del Sábado Santo. El gran descanso, el sábado grande, el rey duerme, que dice la lectura de Maitines de hoy. El santo y gran sábado hoy es. Entrad en el descanso de Dios. Entremos en el descanso de Dios. Entremos en el sepulcro. De verdad os digo que tengo miedo. Tengo miedo, pero no creo que lo haga el Papa. No creo que diga eso. Aunque Juan Pablo II ya nos dijo alguna vez, ¡id!, en algún congreso internacional al que yo he asistido, Juan Pablo II, a más de 1000 personas, justo 3 días antes de darle aquellos tiros, en 1981, que teníamos congreso internacional en Roma de dirigentes, de líderes, como decía, nos decía: id a vuestros párrocos, id a vuestros obispos y decidles, pastoreadnos, necesitamos que nos pastoreéis. Pues bueno, todavía no lo hemos conseguido, o no lo hemos conseguido del todo. Pero sabemos que nos pastorea el Espíritu Santo. De hecho, muertos no estamos nada. De muertos no estamos nada. Si escuchas unos laudes como los de esta mañana, es un pueblo vivo. súper vivo. Es un pueblo que, como decía el compañero que tenía al lado, el jueves era menos pueblo, hoy ya es pueblo. Ya somos más pueblo. Antes éramos no, ahora sí. Menos compadecidos, ahora más compadecidos. Y la comunidad se forma así, sencillamente, con la alabanza. Un grupo se mide, siempre se mide un grupo, la altura, la gracia, el crecimiento de un grupo se mide por la altura de su alabanza, por la fuerza de su alabanza. Tal como alabe un grupo, así está el Señor en medio de ese grupo. Pues entonces digo que tengo miedo, no mucho miedo, porque los ritmos los marca el Señor. Pero no me asusta a mí eso, no me asusta el sepulcro, no me asusta el sábado santo, no me asusta que tengamos que sufrir más, no me asusta que... Yo algunas veces en algunas personas que han trabajado mucho por la renovación, como Pedro Riquero y alguno así, Dios, Julio, todos estos que yo conozco, son los que más he conocido, digo, Señor, qué pobreza. ¡Qué pobreza! Siempre han predicado y han predicado cosas que valen para tantísima gente y somos tan poquitos, pero han muerto en pobreza. Pero qué bonita es esa pobreza, qué fuerte es eso en el espíritu, qué bello, qué grande, qué... Entonces, pues, vamos a seguir en el sepulcro, si Dios lo quiere. Pero un sepulcro vivo, un sepulcro en el que no hay cadáver, un sepulcro destinado a la resurrección. Nosotros ya hemos vencido a la muerte. Nosotros el sepulcro ya está vacío. El sepulcro ha pasado a ser simplemente una liturgia. El sepulcro para nosotros simplemente, pues, es una parábola que se hace realidad en mi corazón, que se hace realidad en tu corazón. Y en el sepulcro dejarnos trabajar por el Espíritu, dejarnos trabajar por el Señor, porque el Señor desciende al Seol, como dice una canción que habéis cantado dos o tres veces. A mí Seol, Seol sabéis que es el infierno. El Señor desciende hoy, sábado santo, a los infiernos, a nuestros infiernos. Y estos infiernos nuestros tienen que ser muy trabajados, porque tenemos demasiadas cosas ahí dentro. Cuando la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia estaba muy a la defensiva, yo ya era cura antes del Vaticano II, por ahí, pero yo dije la misa en latín, por lo menos año y medio, o dos años. Y yo me estaba preparando, yo sé muy bien por qué era aquello, porque lo viví. Viví la desesperanza y la esperanza que significó el Vaticano II. A todo nivel, no solo a nivel religioso. La Iglesia era un gueto, la Iglesia era una atalaya, la Iglesia estaba a la defensiva, la Iglesia por todas partes la atacaba, pero se defendía, y dale con defenderse, y dale con defenderse. Entonces todo lo que se sucedía en el mundo era ajeno a la Iglesia, todo ajeno a la Iglesia. Cualquier invento que llegaba, cualquier invento que venía, los de la Iglesia se echaban las manos a la cabeza, y Dios mío, esto va a ser utilizado para el mal de una forma terrorífica. Se inventó la radio, ¿cuántas cosas se dirán por la radio? Se inventó la televisión, ¿cuántas cosas se dirán por la televisión? Se inventó las bicicletas, ¿cómo correrán hacia el mal los ciclistas? Cualquier cosa que se inventara siempre estaba... Es que yo esto lo he oído. Es un señor mayor el que os está hablando. Soy yo. Soy yo, aunque tenga un polar rojo, unos pantalones vaqueros y unos calzoncillos urrean. sea, soy yo. Esto lo he vivido yo. Es la cosa buena que tenemos los viejos, que podemos perspectivear la historia, hacer la perspectiva y ver lo que hay allá en el fondo de tantas cosas que ahora pues no tienen raíces cuando no lo hemos vivido. Y entonces pues la iglesia es súper cerradita sobre sí misma. Se consideraba sociedad perfecta, pero todo. El Vaticano II, mejor dicho, el Espíritu Santo, pegó el golpetazo de timón. Una rectificación profunda que necesitaba la iglesia. ¿Con quién? Pues con un papucho de nada ahí. Un Juan 23 de transición, que todo el mundo decía, bueno, pero si este no sabe ni hablar. Está gordo y no. Es pequeño y está gordo. Pero el Espíritu Santo, pues a través de este Papa, pues hizo esta maravilla del Vaticano II. Y el Vaticano II se abrió. Se abrió. Y lo primero que hizo el Vaticano II fue reconciliarse con el progreso. Aparte de definir la Iglesia, ya no más como sociedad perfecta, porque eso es un encerramiento, una atalaya, un no sé qué, producido simplemente por verse atacada, un fortín, un alcázar. No, abrirse al progreso, abrirse. Y definió ya. Es que esto es esencial para que exista la renovación carismática. Esto que estoy diciendo son cosas esenciales. Si el Vaticano II no hubiera definido a la Iglesia, redefinido, resituado a la Iglesia, diciendo que la Iglesia, la esencia de la Iglesia es comunión, es la comunión de los unos con los otros, no podíamos existir nosotros. No existiríamos. Porque no existiría la posibilidad de un pueblo, de una comunión vivida de esta forma. Los seglares estarían sujetos ahí, y lo más que se les daba permiso era que sacaran a San Nicolás por las calles, que es donde se les daba un poco de rienda suelta en las procesiones y en estas cosas, pero lo demás completamente sujetos. Y entonces, pues, definir como comunión a la Iglesia, ¿no os dais cuenta que nosotros estamos llevando a cabo, en realidad, como ha dicho este Papa antes de ser Papa, a la práctica el Vaticano II? Definir esta Pascua como una Pascua de comunión no sería ninguna cosa, digamos, estrambótica. No sentís comunión aquí, pero comunión, casi de lo que hablábamos ayer, de lo que habla el Papa, no solamente de agapé, sino de eros. No sentimos la comunión, qué bonito vivir la Iglesia en comunión, que es la definición del Vaticano II. Y así entendemos la raíz profunda de la renovación carismática. Por eso nosotros, ahí se está llevando a cabo. Y si se está llevando a cabo el Vaticano II, incluso a niveles pequeños como es ahora esto, daos cuenta que esto está destinado a otros niveles infinitamente más amplios. Pero aquí ya se realiza lo que el Vaticano II definió como esencia de la Iglesia. Comunión. La comunión de unos con los otros. Entonces las relaciones interpersonales son importantísimas. Antes no eran nada importantes las relaciones interpersonales. Antes tú te santificabas solito y directamente con Dios. Tú hacías tus sacrificios, tú machacabas tu carne, tú te purificabas, te hacías puro, y tu alma purificada se unía con el alma de Dios. Y eso es lo que aprendí yo. Y no necesitabas nada al prójimo. El prójimo lo único que te hacía es estorbar. ¿Cuánto habla? No me deja purificarme con mi Dios. No me deja orar. No me deja. ¿Qué charlatán es esta gente? Yo nunca sentí a los demás como una necesidad para ir a Dios, porque mi eso. ¿Os dais cuenta del platonismo? ¿Os dais cuenta por qué no os dije ayer cuál es el otro defecto de la encíclica? Por ahí va la cosa, pero hoy tampoco lo explico. Pero ya he avanzado. El platonismo agustiniano, hay por ahí un algo de platonismo agustiniano, amores platónicos. Bien, pues ha sido muy importante esto, comunión, y verlo realizado aquí. Pero otra cosa importantísima, y que la renovación carismática y el Espíritu Santo, no solamente la Iglesia se refiere a comunión, es que la Iglesia se ha reconciliado con el progreso. Y uno de los progresos más grandes que ha habido en el siglo XX, uno de los inventos mayores, porque inventar significa encontrar algo que ya existía, pero que no nos habíamos dado cuenta los hombres de que existían esas fuerzas. Uno de los inventos y los encuentros mayores que ha habido en el siglo XX ha sido el descubrimiento del inconsciente humano. Sigmund Freud. El inconsciente humano. Y en el inconsciente humano hemos descubierto la sede de nuestros infiernos. En el inconsciente humano resulta que se ha descubierto la raíz de taras, de complejos, de traumas, de pautas de conducta neuróticas, de cantidad de cosas que están ahí encerradas y que resulta que actúan. Y hemos descubierto que eso se debe a montones de factores, en la educación, en tu padre, en tu madre, en todo esto. Y ese tremendo descubrimiento del inconsciente, que pertenece a la dimensión o a la perspectiva psicológica, nos ayuda enormemente a conocer la obra de Dios, a conocer a Jesucristo, a entender a Jesucristo. Por eso el Vaticano II valora de una forma tremenda el progreso. Y nos empuja a todos nosotros que, a pesar de que no somos ciudadanos de la Tierra, pero no por eso podemos dejar o abdicar de llevar el progreso de la tierra, los cristianos también, hasta el final. ¿Por qué? Porque ahí en ese descubrimiento descubrimos la obra de Dios. Y llega a decir el Vaticano II, aunque hay que distinguir finamente lo que es el progreso material del reino de los cielos, sin embargo, se puede decir que el progreso material es parte del material del reino de los cielos. O sea, ¿cómo une la acción? ¿Y por qué la renovación carismática está aprovechando los inventos del siglo XX de una manera maravillosa? Pero del inconsciente estoy hablando. Desde que entramos en la renovación carismática, la sanación interior. ¿Pero cuándo ha habido en la Iglesia algo de sanación interior? ¿Cuándo ha habido en la Iglesia algo de sanación? De Santo Tomás para acá, nada. Incluso el libro oficial de la unción de los enfermos, ¿cómo se llama eso, sus libros? El ritual de la acción de los enfermos y todo el contenido y la teología que hay dentro es malísima, está súper mal hecha, malísima. La Iglesia tiene que cambiar en eso radicalmente, porque ni va con Santo Tomás ni va con el progreso actual. Es malísima porque vosotros podéis imaginar hoy día que haya un sacramento en la Iglesia como el de la unción de los enfermos, que no considere las enfermedades psicológicas como importantísimas para que la gracia de Dios venga sobre ellas. que solamente considere la enfermedad física, porque te duele el hígado. Y si te duele el hígado y estás en peligro, se te puede dar esa unción. Pero si estás loco de remate, si tienes toda esa dimensión psicológica, y esto ya lo he dicho en público delante de obispos, o sea que no, nadie me contestaba, pero tampoco nadie me dice, este bicho es un poco raro, pero además es que Santo Tomás de Aquino, si explicamos, como yo he explicado siempre en la parroquia, la unción de los enfermos desde Santo Tomás, en Santo Tomás de Aquino, tiene Santo Tomás de Aquino una teología mucho mejor que la que tiene hoy día la Iglesia para la unción de los enfermos, mucho mejor, porque Santo Tomás de Aquino habla de que la unción de los enfermos viene a sanar, sanante, gracias sanante, las reliquias del pecado. ¡Qué buenísimo! ¿Cuáles son las reliquias, los restos, lo que ha dejado el pecado? ¿Y qué es lo que ha dejado el pecado? Traumas, problemas, complejos, inconscientes. Santo Tomás de Aquino no pudo nombrarlo así como nosotros podemos, gracias al progreso actual, gracias a la psicología actual. Pero tenía la intuición. Tenía la intuición de que se necesitaba una sanación profunda de algo. Porque el sacramento de la unción no es para perdonar los pecados. Para eso ya existe otro sacramento, que es el de la confesión. Es para sanar las reliquias del pecado. Es decir, traumas, heridas. Todas esas cosas están dentro de ti. Viejísimos rencores, que a lo mejor ya te los has confesado, pero siguen ahí. Y que no te dejan recibir la gracia final, la gracia de la perseverancia final, y por lo tanto el encuentro con Cristo, no te dejan recibirlo a pecho descubierto. Y entonces la Iglesia tiene ese sacramento para que se te sanen esas realidades internas que te ha causado a lo largo de la vida tantas y tantas cosas. Ahí tenemos unos infiernos donde el Señor quiere bajar. Y la renovación carismática se ha hecho portavoz, esto sí que como nadie, porque ni los neocatecumenales ni nadie ejercen esa dimensión de sanación en el inconsciente como los carismáticos. Los carismáticos están enfocados profundamente en el progreso actual y en la realidad actual, es decir, en esa sanación profunda del inconsciente, por obra de la medicina, de la psicología, pero también con la fuerza y el poder de la unción del Espíritu Santo. Entonces, esa dimensión es una dimensión en la que todos nosotros debemos dejarnos trabajar, porque estamos en el sepulcro, porque es Sábado Santo, porque son nuestros infiernos, porque ahí estamos metidicos, pues porque todos tenemos traumas, todos tenemos heridas. Muchas cosas de las que hacemos ni siquiera tenemos culpa. Son cosas que nos vienen ahí de raíces malas que tenemos, que se nos han producido. No es que no haya pecado, no es que no haya intención mala, claro que la hay, y bien lo sabemos, pero muchas veces sabemos también cómo hay raíces que te trastornan. Sabemos que hay montones de histerias, montones de problemas, montones de situaciones raras en tu vida, que es que yo no soy así, claro que no eres así, pero ahí están. Y estas cosas, pues son parte de tus infiernos. Y una de las cosas que hacemos los carismáticos es vivir este Sábado Santo y toda la vida como Sábado Santo. Dejar que Jesucristo venga a nosotros, a nuestros infiernos, a sanarnos, a nuestro Seol. Y descendió a los infiernos. Ahí está dentro de ti el Señor, para que tú puedas entregarle sus heridas. Todos tenéis experiencia, todos tenemos experiencia. ¿Cómo que no tenemos experiencia de esto? Vaya que si tenemos experiencia de esto. Una iglesia comunión, en serio, como es esta. Una iglesia comunión que no nos conocemos de nada, que cada uno venimos de nuestro, que somos hijos cada uno de su papá y de su mamá, que algunas veces al principio cuando entras y viene el demonio por primera vez, ¿a que sí? Cuando entras en el grupo y al principio pues se emociona, así qué bonito, no sé cuántos y tal, y llevas unos cuantos meses, y cuando llevas un año y dos meses o así, viene el demonio por primera vez y de repente un día te quedas frío y dices, ¿pero yo qué tengo que ver con esta gente? ¿Pero quién son estos? Pero si mis amigos de siempre no son estos. ¿Pero de dónde han venido toda esta gente? Si yo no tengo nada que ver con ellos. Y de repente te quedas así diciendo, pues es verdad. Pero sigues. Y al final formas iglesia comunión. ¿Por qué? Porque la comunión entre nosotros no es en la carne. Es en el espíritu, aunque refluye. Aunque el espíritu siempre refluye y después siempre resulta que aún en la carne prefieres estar con los nuevos amigos que con los viejos, porque los viejos ya son muy viejos. Son muy viejos. Aquí hay más juventud y cosas nuevas y cosas y vida nueva y algo nueva. Por eso, pues, vamos a dejar trabajar. Voy a ver cuánto llevo. 46 minutos, es lo mío. Vamos a dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestros infiernos, en nuestro Sábado Santo, pero muy, muy agradecidos, profundamente agradecidos al Señor, a que nos ha metido en un sitio que nosotros, si no lo profundizamos suficientemente, creemos que es para cantar algunas cancioncitas devocionales. Y bueno, pues vamos a ver, fervorín. Estamos en un sitio de fervorines. Y a ver si salimos un poco así calentitos por dentro. Señor, pues, si me tocas un poquito más, soy capaz hasta de confesarme. Pero para salvarme yo, evidentemente, ¿tú te crees que estás aquí para salvarte? Que no estás para salvarte, que ya estás salvado. Estás aquí para llevar la obra de Cristo hasta el final, hasta el fondo. Es un pueblo elegido, un pueblo profético. Y este pueblo profético tiene que ser tocado en sus infiernos. Tiene que ser sanado en sus infiernos. Por eso, no despreciéis en la renovación carismática la sanación. No despreciéis la sanación. Asumidla, aceptarla. Aceptarla como una obra necesaria de Dios en vuestros infiernos. Hoy es Sábado Santo y es necesario que lo aceptemos, porque lo necesitamos todos nosotros, no solamente por el pasado, sino por el futuro. Mira que si te da el miedo al futuro, mira que si empiezas, te da por chochear y decir, ¿y quién me atenderá? ¿Y qué será de mí? ¿Y cómo será la residencia donde me meta? Y la señora con la que tenga que compartir habitación, ¿y cómo será? ¿Y cómo es? Es que hay que librarte del miedo. Tenemos que librarnos de los miedos. Porque el demonio es muy cuco. Y aprovecha el miedo para apartarse de Dios. Porque aprovecha el miedo para que tú gires alrededor de ti mismo. Porque los miedos, las nostalgias, las culpabilidades, lo único que sirve es para hacer girarnos sobre nosotros mismos y preocuparnos. Y mi cama, y la señora con la que voy a dormir, y mis pecados, y mis estos, y mis no sé cuántos, y el cual, y no alabas a Dios porque estás salvado. Y no alabas a Dios y no haces comunión y no haces pueblo, ¿qué? Porque comunión vas a hacer tú cuando tú solo te miras a ti mismo y estás para tus adentros y para tus cosas. Pues no alabas. Entonces, pues, no estamos en un pueblo de devoción. Esto es infinitamente más hondo. Infinitamente más hondo. No estamos aquí para fervorines espirituales y para cositas de estas que no sé cuánto. Aquí hay una hondura terriblemente eclesial, espiritual, y futuro mundial. Yo no sé. Forever, desde luego, pero no sé, ¿cómo se diría? Que digamos que trasciende, trascendente a este tiempo, que trasciende nuestra realidad, porque nuestra vocación es trascendente, no solamente para el otro mundo, sino para los próximos decenios y para los próximos siglos. Creedlo con profunda humildad, con profunda humildad, con profundísima humildad, porque ninguno de los que estamos aquí nos hemos elegido a nosotros para estar aquí. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo. Es decir, ninguno de nosotros tiene por qué decir yo aquí soy alguien. Todo lo que tienes, todo, absolutamente todo, te lo han dado. Nos lo han dado, pero nos lo han dado para este camino, para que caminemos. Dejad que el sábado santo penetre profundamente en vuestro interior, en vuestros infiernos, en vuestro inconsciente, porque es a lo que se dedica Jesucristo hoy. Hasta esta noche que resucite solo se dedica a andar por los infiernos de cada uno. A ver qué tiene este. Y entonces pues le voy a sacar estas cosas que tiene ahí, extirparle varios tumorcillos que tiene por ahí. Pues gloria al Señor.